Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como siempre, en la tarde de los viernes, acabamos contándote lo que no ha sido noticia esta semana. Pongamos que se llama María, no sabemos cómo se llama, es una joven que ha sufrido 12 tumores. Pero el cáncer no le ha vencido porque tiene un gen mutado que hace que su sistema inmunológico esté maravillosamente entrenado para detectar células cancerígenas. No ha sido noticia que el cáncer haya vencido a María. Marcos, que es investigador del CNIO, ha estado en el programa y nos ha explicado que María vence al cáncer porque tiene un sistema inmunológico muy entrenado y que eso puede ayudarnos en el futuro a que todos venzamos con más facilidad el cáncer. Marcos Malumbres.
Y efectivamente, lo que queremos ahora es aprender exactamente cómo el sistema inmune, número uno, está reconociendo las células anormales, número dos, está aprendiendo a atacarlas. Hemos aprendido unos poquitos marcadores que vemos que están mal y, por lo tanto, que puede ser una pista para trabajar, pero obviamente esto necesita unos pocos años.
No ha sido noticia que Fran haya perdido su trabajo. Fran trabaja instalando placas solares en Murcia y con él ha hablado Pilar Cisneros.
2 años y unos meses.
¿Cuál es tu trabajo aquí?
Bueno, actualmente estoy ejerciendo como jefe de obra.
No ha sido noticia esta semana que Fran haya perdido su trabajo y no ha sido noticia, afortunadamente, que el dato de paro haya sido malo en el mes de octubre. El dato de paro, de hecho, de octubre ha sido mejor de lo esperado. No ha sido noticia que Paz haya llegado a final de mes. Paz tiene 54 años, vive en Granada. Paz dice que para ella no es complicado llegar a final de mes. Es imposible porque cobra 550 euros de pensión de viudedad y el alquiler le cuesta 450 euros. Con pagar la luz y el agua se queda sin dinero. Cáritas ha hecho público un informe en el que dice que en España hay muchas personas que están como Paz. 3 de cada 10 hogares no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Y esta semana José Pablo no ha encontrado solución ni ayuda para su hipoteca. José Pablo ha visto cómo la hipoteca variable que tiene contratada ha subido 150 euros al mes. Su banco, para que no pague tanto, le ofrece extender 25 años más la hipoteca. José Pablo va a poder pagar la subida, pero hay otras familias que no. Por eso estamos esperando que la banca y el gobierno se pongan de acuerdo para aprobar ayudas a esas familias que tienen muy difícil pagar la hipoteca. No ha sido noticia que esas ayudas se hayan puesto en marcha. Los socios del gobierno no se ponen de acuerdo. No sabemos cómo se llama. Pongamos que se llama Ibrahim. Era uno de los migrantes que saltó la valla de Melilla en junio. Le ha contado a la BBC que aquello fue horroroso. Aquel salto seguramente dejó 70 muertos. No ha sido noticia que Ibrahim haya sabido exactamente qué pasó en la valla. Tampoco hemos sabido el resto de los españoles cuál fue la responsabilidad del gobierno en aquella tragedia. No ha sido noticia, afortunadamente, que le hayan hecho caso a Donato Gama da Silva. Donato, como recordarás, jugó en el Deportivo de La Coruña y en el Atlético de Madrid. Donato es brasileño y después de que Bolsonaro perdiera las elecciones, escribió en redes sociales que sería bueno un levantamiento militar para que Lula no relevara a Bolsonaro. No ha sido noticia que Bolsonaro, afortunadamente, le haya hecho caso a Donato. Y no ha sido noticia que José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena de Sevilla, y todos los hermanos de la cofradía se hayan quedado tranquilos a pesar de que los restos de Queipo de Llano han salido de la basílica.
Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado. Y así se lo he hecho saber al
Sacaron los restos de Queipo de Llano de la basílica, pero como no se hizo en horas con mucho público, ha sido criticada la hermandad. Hay quien quería espectáculo. Y no ha sido noticia que la ley trans haya mejorado. Esta semana hemos tenido en el programa Paloma Pulgar, presidenta de la asociación Amanda, que nos dice que esto no mejora.
A todas luces son insuficientes porque se está desoyendo lo que está ocurriendo en países de nuestro entorno. La problemática en torno a los adolescentes que piden cambiar de sexo está siendo muy grave.
Pues eso es lo que no ha sido noticia esta semana. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y termina la cumbre hispano-portuguesa en Viana do Castelo, cumbre en la que el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su homólogo portugués Antonio Costa han reforzado su alianza estratégica en el ámbito energético. Al margen de las relaciones con nuestro país vecino, Sánchez ha expresado su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la investigación del Parlamento Europeo sobre el intento de salto masivo a la valla de Melilla. Siguiendo la comparecencia está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha querido ofrecer un respaldo cerrado a Fernando Grande Marlaska tras las imágenes difundidas de la tragedia de Melilla. El presidente ha incidido en que el titular del Interior tiene toda su confianza y ha desempeñado con eficacia y honestidad su labor. Ello en ningún caso es óbice para comprometer su próxima comparecencia parlamentaria, toda vez ha sostenido el gobierno nada tiene que ocultar.
Evidentemente tiene todo mi respaldo y también lógicamente mi reconocimiento. Yo creo que Fernando Grande Marlaska es un gran ministro del Interior y que ha desempeñado y desempeña sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad.
Mucho más cauto ha sido Sánchez ante el caso de José Antonio Griñán, toda vez la Fiscalía Anticorrupción ha respaldado su ingreso en la cárcel por el caso de los ERE. El presidente se ha limitado a respetar los procedimientos judiciales y ha eludido contestar sobre un futurible indulto.
Y Cáritas advierte de que 3 de cada 10 familias españolas no tiene los ingresos suficientes para hacer frente a la subida de precios. Es el caso de Paz. Tiene 54 años, vive en Granada y actualmente está en paro. Ahora el único ingreso que recibe es el de la pensión, unos 450 euros, que prácticamente en su totalidad destina al alquiler de su casa y al pago de las facturas.
La luz y el agua es otro tema porque, bueno, pongo la lavadora cada una a la semana, con lo cual son 4 al mes, no puedo poner más lavadora. E incluso si puedo aguantar 2 semanas, aguanto 2 semanas. La luz no la enciendo y procuro alumbrarme con la luz de la televisión. Y el agua mínimo, no puedo usarla mucho.
Intenta cada día ahorrar lo máximo posible, como puede, no es la única. En su último informe, Cáritas calcula que cerca del 70% de los españoles está ya reduciendo el consumo de energía y los gastos en alimentación y ropa. Ángel Espósito tratará esta complicada situación en menos de una hora en la linterna de COPE. Y un juzgado de Elche pide extraditar al presunto asesino en serie ruso que habría matado a 2 personas e intentó acabar con la vida de una tercera en Alicante en 2020. Un hombre al que la Guardia Civil y la Policía Nacional han conseguido identificar por el ADN en un hospital psiquiátrico en Rusia. En concreto, el auto solicita al Ministerio de Justicia que se inicien los trámites para que pueda ser juzgado en España por uno de los 2 asesinatos que se le atribuyen, el de una mujer a la que habría estrangulado mientras paseaba con su perro en la olla. Y hoy viernes comienza otra nueva jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, una jornada especial, la número 13, marcada por la noticia de la retirada del fútbol de Gerard Piqué. Mañana jugará su último partido en el Camp Nou y será contra el Almería a las 9. Esta mañana hablaba el entrenador del Barça, Xavi Hernández, en rueda de prensa y ha tenido estas palabras sobre el jugador.
Tengo que decir que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo y una mala cara, ha entrenado siempre al 100% y a partir de ahí, pues no sé si he sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él, pues, este punto y final, ¿no?
Por otro lado, el Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Rayo en Vallecas. El Atlético de Madrid recibe en casa el domingo al Español y también destacamos de la jornada el derbi Betis-Sevilla del domingo. Y esta jornada se abre en unas horas, a las 9, con un Girona Athletic que te contaremos en tiempo de juego por COPE Más. Y por último, en tenis, la noticia es que Alcaraz ha abandonado ante Rune en los cuartos de final en París por lesión en el músculo abdominal.
Es tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados hasta ahora y cielos prácticamente sin nubes. El fin de semana nos esperan temperaturas que no superarán los 20 grados, aunque las mínimas caerán hasta los 4 en Alcalá, Villalba o Getafe. En cuanto al tráfico, 5 kilómetros de retención en la 5 por un accidente en Móstoles de salida, complicada la 3 en Rivas y a 4 Butarque, a 1 Alcobendas en ambos sentidos, el enlace de la M50 con la 6 en Las Rozas y la M40, Coslada sentido a 3 y Villaverde en ambos sentidos. La Fiscalía de Madrid pide prisión permanente revisable para 4 miembros de la banda de los Trinitarios por el asesinato de un menor durante una reyerta con jóvenes de la banda rival de los Nietas. Ocurrió en septiembre de 2016 en las inmediaciones de la Plaza María Paz, Uncity. En la pelea usaron machetes, navajas, cuchillos y botellas de cristal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Ar.
Veo cosas maravillosas. Bueno, fue lo primero que exclamó Howard Carter al asomarse por primera vez al interior de la tumba de Tutankamón. Esto fue el 4 de noviembre de 1922, es decir, hoy hace justo 100 años. El hallazgo de un escalón de piedra anunciaba la presencia de una tumba real desconocida en el Valle de los Reyes. La búsqueda había obsesionado durante años al arqueólogo británico, que tuvo que convencer al aristócrata Lord Carnarvon para que le financiase una última expedición. Y fue la que lo cambió todo, porque aquel 4 de noviembre se produjo uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Tutankamón, el faraón niño, había sido enterrado con el ajuar funerario más espectacular que podamos imaginar. Más de 5.000 tesoros de valor incalculable, pero por encima de todos, la fabulosa máscara mortuoria con más de 11 kilos de oro puro y piedras preciosas. Carmen Zabalete es doctora en Historia del Arte y coordinadora del libro El Enigma de Tutankamón. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la tumba de Tutankamón es fascinante.
Desde luego que sí.
Y lo sigue siendo, por supuesto, 100 años después.
Sí.
Con lo que se descubrió la tumba y con todas las historias, leyendas y mitos, ¿no?,
sí,
que rodearon todo este descubrimiento.
Sí,
¿es así?
Sí, sobre todo con la maldición, ¿no?
Sí, la famosa maldición.
La famosa maldición que debe mucho a los medios de comunicación, precisamente.
Precisamente. No, luego decimos de los medios de comunicación de ahora, pero en la época también eran
también
sensacionalistas,
y ahí,
¿no?,
tenemos ni más ni menos que al padre de Sherlock Holmes. También, ¿sabes? O sea, que fue a Arthur Conan Doyle, fue uno de los instigadores de la leyenda, ¿no?, de la maldición, porque decía, él lo publicó además en el Times, que fue el que tuvo los derechos sobre el hallazgo, que la tumba estaba maldita. O sea, que ni más ni menos que él. Y luego también otra...
Como no le gustaba el misterio, ¿no?, y alimentar ese misterio, ¿no?, pues sí, dijo, sí, esto va a venir fenomenal que yo lo venda así, ¿no?
Efectivamente.
Qué bueno. Bueno, hablemos de quién era, de Tutankamón, ¿no? Porque llegó al trono con 9 años y murió con solo 19.
Sí.
¿Qué sabemos realmente hoy de Tutankamón?
Pues,
¿quién era este faraón niño?
Pues mira, es fascinante también saber quién es Tutankamón. En realidad fue un rey, un faraón menor, no fue importante, porque el realmente revulsivo para la historia de Egipto fue su padre, Akenatón, que fue el primer faraón que instauró la primera religión monoteísta. Por decirlo de alguna forma, Akenatón desterró a todos los dioses de los templos e impuso a Atón. De ahí que Tutankamón pasase a llamarse Tutankatón cuando estaba con su padre. Tutankamón no estaba previsto que fuese rey, iba a serlo su hermanastro, pero su hermanastro murió y entonces pues a este niño que tenía numerosas patologías y deformaciones en el cuerpo, pues le sobrevino tener que ser el faraón, el número uno en Egipto. No se sabe realmente quién fue su madre. Se opina que fue una reina menor, no Nefertiti, que estaba la fabulosa Nefertiti,
sí,
que estaba, que era la primera esposa de su padre, la reina mayor, por decirlo de alguna forma. Entonces se opina, hay dos teorías, que fue o la reina Kiya o bien la dama joven. La dama joven es una reina de la que se sabe muy poco y que se cree que pudo haber sido hermana de su padre, porque allí la endogamia era muy fuerte, ¿no? Allí todos eran dioses en el sentido de que las sagas familiares, ¿no? Se lo iban, o sea, la divinidad se iba, además la divinidad la otorgaban las mujeres, las reinas, las faraonas, entre comillas. Entonces realmente no se sabe quién fue su madre, y ya te digo, fue, aunque sea el faraón más conocido hoy en día, un faraón muy menor.
Y luego estaban esas dificultades físicas, como decimos, sí, esa posible cojera, esa salud,
sí, debido probablemente tenía el labio leporino.
A esa consanguinidad de la que
sí,
hablamos, ¿no?
Efectivamente.
Probablemente, ¿no? Uh-huh. De que sus padres eran hermanos, que como tú dices, era una cosa bastante frecuente en aquella sí. época. Oye, otra cosa que se descubrió en la tumba, la presencia de carros
sí.
en el ajuar mortuorio, también de arcos y flechas. Eso podría indicar que le gustaba la caza.
Claro, es que a los faraones a los príncipes, y además él fue educado así, se les educaba en el arte de la guerra y de la cacería. Pero realmente este niño tan débil que tenía cojera, porque también en la tumba creo que se llegaron a descubrir más de 100 bastones.
¡Hala!
O sea, imagínate, sí, sí. Entonces, ¿realmente este niño pudo cazar y no sé qué? Pues no lo sabemos muy bien. Este ajuar se estima que no todo era para él, sino que era mucho. Tutankamón le sobrevino la muerte. Creemos que murió. Puede ser en un accidente de caza o en una batalla, pero lo que te digo es este niño tan frágil, ¿no? Con tantas debilidades. ¿Podría ir en un carro, en una batalla? ¿Podría ser un gran guerrero? Pues no. Y entonces este ajuar pues puede ser también, ¿sabes? O sea, puede haber sido recuperado de otras tumbas o de otros personajes.
Claro, porque dices, Tutankamón al final no fue uno de los grandes faraones.
No.
Su reinado pues
muy poco corto.
Fue trascendente, fue corto. Él encima, bueno, pues tampoco fue un personaje que...
Nada. Vale.
En ese sentido, históricamente no te tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué le conocemos más que a otros faraones? Por el descubrimiento de la tumba y que todo lo que se encontró en esta
claro.
tumba, por de la que ahora mismo, justo hoy, como decimos, se hace 100 años. Y claro, lo que yo me pregunto es si la tumba de Tutankamón es tan importante porque estaba intacta cuando fue
sí.
descubierta y por tanto estaban todas esas, bueno, pues riquezas, queramos o no, ahí dentro. Porque, es decir, la tumba de su padre, a lo mejor pues, las riquezas eran muchísimo mayores, pero quizás
claro.
fueron tumbas saqueadas previamente.
Efectivamente.
O sea, la importancia de la tumba de Tutankamón y por qué ha trascendido hasta ahora en realidad fue por la importancia que tenía la tumba en sí, no tanto por el faraón, ¿no?
Claro, sí, sí. Y lo dicho, esos restos, o sea, ese ajuar no era para Tutankamón.
Uh-huh.
O sea, eran diferentes objetos. Se cree en parte que fueron, pues eso, cogidos, uy, que se murió de golpe, lo metemos en esta tumba menor, porque además es una tumba menor, y bueno, es el faraón, nos ha sobrevenido esta muerte y lo llenamos de este ajuar. Se cree también además que la tumba de Tutankamón era en realidad la del servidor que luego fue el reinado del el servidor de su padre, que se llamaba Ay. Entonces también se dice, hay una teoría, que este Ay murió Tutankamón, lo metió, por decirlo de alguna forma, metió el cuerpo del faraón niño en la tumba que era de él, que le debe, sí, sí, y él se quedó luego con la tumba de Tutankamón, la que debería ser para él.
¿Ah,
¿sabes?
¿Sí?
Porque realmente la tumba de este servidor es más fastuosa que la de Tutankamón. Lo que llama la atención de la tumba de Tutankamón es el tesoro increíble que hay.
Claro, bueno, por eso, entre otras cosas, Howard Carter, cuando finalmente entra, dice eso de veo cosas maravillosas, ¿no?
Claro.
Creo que tardó 10 años en catalogar todo lo que encontró
sí, sí.
allí.
Sí, sí, o sea, es que hay más de 5.000 objetos. Sí, sí. Y luego tardó, desde que hizo así con el primer pincelillo, tardó 4 años en llegar al cuerpo de Tutankamón. O sea, imagínate todo lo grande que es.
Y luego hablamos, es verdad, de la maldición, pero que ya vemos que fue alimentada en muchos casos.
Sí, por la prensa.
Por la prensa, por Conan Doyle. Entonces, como sí, diciendo, sí, bueno, esto que es un descubrimiento magnífico, pues vamos a encima amplificarlo, ¿no?
Claro, y en parte también eso, la tumba, o sea, la maldición, perdóname, tiene mucho que ver con la prensa amarilla de la época, pero también con una forma de asegurar que nadie entrase, de evitar que el saqueo de la tumba, ¿no? De, bueno, vamos a decir que está maldita y así prevenimos que la gente la invada, ¿no? También tiene mucho que ver, por supuesto, con la muerte de Lord Carnarvon, que murió a los 2 meses nada más descubrir la tumba, y luego también con una serie de sucesivas muertes que la prensa también las alimentó muchísimo. Bueno, pero decían, la prensa británica llegó a atribuir a la tumba, a la maldición, 30 muertes. En realidad solo fueron 8 a lo largo de 12 años. Y de personas, bueno, relacionadas más o menos con la tumba.
Es decir, que si miramos una estadística ahora mismo, sí, podría ser una cosa bastante habitual. Normal. Pero claro, sí, todo eso lo juntas, lo amplificas, buscas a alguien que lo escriba bien. Y así se quedó la... De claro, todas maneras, independientemente, ¿no?, de la maldición y de cómo se vendió todo, lo cierto es que este descubrimiento para la egiptología es clave y es clave. Brutal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la riqueza o por mucho más que eso?
Pues mira, una de las cuestiones fue, por ejemplo, el mal uso de todo lo que se encontró allí. Precisamente Carter no hizo un estudio muy científico del cuerpo. Hay un orificio en el cráneo de Tutankamón y se cree que se debió a la manipulación de Carter. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de este descubrimiento se instauró la disciplina científica de la arqueología y de la egiptología. Se dieron cuenta de que había que estudiar cómo acercarse a esas piezas para que sufriesen el menor daño posible. O sea que, y entonces empezaron también cómo había que catalogar las piezas pues en función de los estratos en los que se encontraba. O sea, realmente nació la disciplina.
Es decir,
como
la egiptología moderna nació
con
después de este descubrimiento. Sí. Porque Howard Carter siempre ha sido también una figura, el mismo arqueólogo, controvertida. Tú que le conoces más a fondo, ¿crees que a él lo que le importaba era eso, la fama, la riqueza o la antropología, es decir, el ser riguroso como arqueólogo?
Más que riguroso como arqueólogo, fíjate, yo creo que es que era un hombre súper apasionado. Estaba enamorado del puro descubrimiento. Howard Carter llegó con 17 años también, o sea, tan pequeño como Tutankamón, como el personaje que descubre. O sea, en realidad estamos hablando de personas muy pequeñitas. Pues él llegó con 17 años y solo sabiendo dibujar, porque era hijo de un eminente dibujante británico. Él no tuvo ninguna preparación sobre Egipto, ni arqueología, ni nada. Solo sabía dibujar. Entonces lo tomó bajo su tutela Maspero, el conservador jefe de los tesoros de Egipto, y más o menos le fue formando como excavador. Y bueno, es también un personaje increíble, porque estuvo... Pues lo que tú has dicho antes, empeñado en el Valle de los Reyes, cuando ya todo el mundo le decía, esto ya está agotado, aquí no vas a encontrar nada. Pues no, él convenció a Lord Carnarvon, déjame. Lord Carnarvon le estuvo financiando muchos años y ya le dijo, mira, yo ya es que ya no pongo un duro más.
Claro,
es que
hasta
ya
aquí hemos llegado,
que me voy a agotar. Y mira que Lord Carnarvon también era otro apasionado como él. Se juntaron ahí un tándem perfecto. Pero ¿qué pasa? Que él estaba... Hay que dijo, no, déjame unos cuantos meses más. Y entonces fue cuando el pequeño Aswan, que era un aguador, otro niño de 10 años, fue el que realmente tropezó con ese escalón que tú has dicho antes. Y entonces avisó rápidamente a Howard. Howard vio que ahí había algo importante, rascó un poquito, vio el sello, lo enterró todo de nuevo, escribió a Lord Carnarvon, le puso un telegrama, hemos encontrado algo. Y él rápidamente llegó, y el día 23 llegó a Egipto con su acompañado por su hija, y ahí ya pues es la hermosura.
Carmen, ¿cuántas veces has pensado tú cómo se debió sentir pues al abrir, la última puerta, la última piedra, y encontrarse todo aquello allí dentro?
Bueno, yo creo que se cayó de culo.
Realmente.
O sea,
es que imagínate.
Dijo, veo cosas maravillosas, por no decir el taco más grande. Fíjate que se le había derritido en la papera.
Ya te digo. O sea, imagínate, después de pelearlo tanto, lucharlo tanto.
Sí, sí.
Encontrar una cosa como esta.
Sí, sí, además, toda su vida, dedicado a eso, no se le conocen relaciones amorosas, no se le conoce otra vida que no fuese excavar. O sea, es una maravilla.
Pues lo consiguió, desde luego. Sí, y 100 años después seguimos hablando de ello y seguimos, supongo que se sigue investigando y estudiando, sí, ¿no? Todo lo que se encontró en esta tumba. El enigma de Tutankamón. Pues todo esto y todo lo que se sabe y muchas de estas historias están en este libro que coordina Carmen Zabalete. Carmen, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.
Minutos. Oye, estoy pensando yo, una hora menos en Canarias, que en este equipo no hemos jugado mucho a la pelota o al balón. ¿No estáis diciendo...?
No hemos jugado mucho, ¿No? Yo no.
¿No he roto ningún cristal ajeno? No,
yo jugué algo al balonmano, el fútbol era malísimo, y algo al baloncesto, y algo al tenis.
Un poco de cada.
Pero ya hace tiempo, ya hace mucho tiempo de casi todo.
Nada a destacar.
Nada a destacar.
¿Y tu hijo juega
al fútbol? Sí, fútbol.
¿Dentro de casa también?
De la pelotita, sí.
Ah, mira, esto es un clásico.
Sí, la pelotita.
¿Has roto algo ya dentro de casa?
Esas pachanguitas en el pasillo.
Estaba yo pensando que si no ha roto es porque en su momento quite trastos y siguen sin...
Porque juega.
Exactamente, quite trastos y no ha roto, pero sí, cuando te descuidas, coge la pelota y ala.
Tienes más peligro que Almeida con una pelota, que se puede decir también del hijo de Rosa Rosado. ¿De qué juega, por cierto?
¿De qué juega?
De delantero centro.
Uy,
hombre,
que
claro.
No sabe de qué juega
de
el niño.
Es que lo es. No, a ver, normalmente sí, en el centro, en un lado. Delantero centro, no, para el lado.
Extremo.
Sí. Más o menos.
Rosa Técnico dice, el mío es defensa central, que yo sí que me lo sé.
Ay, porque el chaval es fuerte.
A ver,
es
que mi hijo está empezando, le están cambiando.
Estas cosas hay que aprenderlas, porque
de un lado
si no...
para otro, ya, pero es que ahora mismo cada partido juega de una...
Vale, está probando.
Hemos quedado que es extremo.
Vamos a...
Sí. Tienes más peligro que Almeida con una pelota.
Yo también era extremo en balonmano, ¿eh?
¿También?
¿Sí? ¿Qué? Porque el extremo tiene que ser el que más corre, el que llega antes.
¿Eh? Y este corre que se las pela.
Y el que se abre bien saltando en balonmano. O sea, el central tiene que ser muy fuerte y saltar con fuerza, y el extremo en balonmano tiene que ser más tirilla para correr más y tirarse mejor.
Mira tú.
Todo tiene ahí su
explicación, sí.
Exactamente. Bueno, tú te estás tomando tranquilamente una taza de café y están los niños con la pelotita. Ahí.
Buenas tardes, gente. Esto pasó en la casa de mis padres después de comer. Pues nos pusimos con una pelotita de uno de mis hijos a darle. Y mi padre moviendo el café encima de la mesa, vais a tirar algo. Total, que yo le paso el balón a uno de mis hermanos. Este se lo pasa al siguiente y al siguiente le da con la punta del pie. El balón se levanta, tira a mi padre el café y se queda moviendo el aire. Con la cucharilla moviendo, pero movía el aire. Claro, el café, imaginaros. Por toda la mesa, la silla y, bueno, pues creeros que 16 años después... La silla sigue manchada de café. Y cada vez que nos juntamos, mi padre nos dice, aún está la silla sin limpiar. Así que ya sabéis. Venga, buenas tardes.
Bueno, es que... Bueno, esto,
no se limpia.
Esto ya le puso letra y música Serrat. ¿No os acordáis de aquella canción?
Sí, señor.
El niño con la pelotita, deja de jorobar
con la pelota. Que no decía jorobar.
Eso no se hace, eso no
Pero
se hace.
Pero yo lo que entiendo es porque esta familia no ha limpiado la butaca de la
pues
silla.
Porque lo han dejado.
El recuerdo de la mancha.
Ha dicho 16 años.
Sí, 16 años con la mancha
Pero
de café.
Pero vamos a ver,
en la silla.
Será el cojín de la silla.
Será.
Porque la mancha de café se quita mal, pero a lo mejor la tienen como una especie de recuerdo, ¿no?
Bueno, ya tienen el chascarrillo para cuando se juntan.
Del acontecimiento familiar. Efectivamente. ¿Te acuerdas cuando nos diste con la pelota?
Esas cosas que se cuentan y que no se olvidan. Por ejemplo, esta también. Cambiamos el café por la dentadura.
Buenas tardes, gente. Yo sí que era un peligro con el balón en la replaceta, que había unos bancos, que eso era la portería. Un día jugando a fútbol ahí, le metimos un balonazo a un abuelico por detrás y le salió la dentadura postiza unos 10 metros para adelante. Nos miramos todos y empezamos a correr y nos guardamos en la peluquería. Si no, nos matan los abuelicos.
¿Y por qué la peluquería?
Bueno, el primer sitio que encontraron, supongo. Abiertos, ahí.
Oye,
se metieron.
Oye, pero balonazo que le dieron, el balonazo fue balonazo.
Pobrecito, pobre señor.
Salida de la dentadura postiza, igual se rompió algo, ¿eh?
Pobrecillo, claro, es que tela, ¿eh?
Sí, es que esto duele, ¿eh? Estamos hablando de pelotazos que duelen. Y lo de esta pobre, bueno, esto también tiene tela.
Buenas tardes, gente. Pues yo de pequeña, jugando al balón prisionero, me dieron un balonazo en la nariz, que me rompieron la nariz. Tenía más miedo de llegar a mi casa y que me dieran una buena por portarme mal, que me callé la boca. Y 20 años después me tuvieron que operar de la infección generalizada que me produjeron los huesitos rotos de la nariz desplegados por todos lados.
Bueno, que estéis bien.
Un besito.
Está bien, pero 20 años mal, después, fíjate.
Pero
fíjate
balón lo que prisionero.
Pasó. Es balón prisionero.
Pero eso no es balón, no, ¿no? Es balón tiro.
Pues no lo sé.
Balón tiro son dos campos.
Sí.
El que está jugando en un campo tiene que pegarle un pelotazo al que está en el otro campo para eliminarlo.
Exacto,
el que se queda eliminado va a la parte de atrás.
Sí. Eso es lo que yo digo.
Pues
sí.
Yo creo que es lo mismo, ¿eh?
Sí, puede ser.
Yo creo que es el balón, porque
además los chicos iban con toda su fuerza.
Claro, porque si tú, si a ti te da el pelotazo y consigues echar la pelota fuera del campo, no estás eliminado. O sea, tiene que darte la pelota y botar dentro del campo.
No me acuerdo, fíjate.
Sí. Entonces, claro, tienes que darle muy fuerte para que la el contrincante no tenga la capacidad de echar la pelota fuera del campo.
Hombre, pero hay...
Vosotros no habéis jugado al balón.
Hemos jugado, pero primero no eran... A ver, eran pelotas de plástico, no eran...
Ya,
no eran
bueno, no me acuerdo. Yo me acuerdo aquel pelotazo que ya te digo que me quedé sin respiración, ¿no? Pero bueno,
y luego si salta la pelota detrás del campo, están los contrincantes que también te pueden fusilar.
Exactamente, que te cogen y te pueden eliminar.
Claro, sí, es verdad. Claro.
Eso en mi pueblo era el eliminar.
El eliminar se llamaba, directamente.
Vamos a jugar al eliminar.
Se rompían la cabeza en tu pueblo.
Balón prisionero, ni balón de
el eliminar. Y al otro, ¿no había un juego que le llamaran el ganar?
Pues a lo mejor también.
Vamos a jugar al eliminar y al otro al ganar.
Bueno, pues jugamos con la pelota esta tarde y con la gente. ¿Tienes más peligro que Almeida con una pelota? Te lo estamos preguntando. Nos cuentas esa historia, esa anécdota en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener...
Muchas familias ahora tienen que afrontar ese aumento de la hipoteca, que ya veremos cómo será.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La subida nos causa un grave trastorno económico porque...
Incrementar el precio del dinero, que significa que todos aquellos que tienen una hipoteca variable están viendo que sus pagos mensuales suben entre 200 y 400.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... En Herrera, en COPE.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
¿Qué relación tienes con el azúcar? Por ejemplo, ¿tomas el azúcar con el café que te tomas cada mañana o los varios cafés que tomas al día? ¿O prefieres buscar otro tipo de alternativas? A lo mejor eres de los que busca siempre azúcar moreno o leche sacarina, algún otro edulcorante. Bueno, si te preocupa la cantidad de azúcar que puedes consumir al día, esto que te voy a contar a continuación te interesa, porque la presencia del azúcar camuflado en muchos alimentos hace muy complicado controlar la cantidad que ingerimos cada día. Y ojo, porque los azúcares añadidos, que suelen aparecer ocultos en las etiquetas de los alimentos ultraprocesados, pueden ser muy perjudiciales para la salud. Juegan un papel clave en el aumento de peso, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y contribuyen a empeorar la diabetes o la hipertensión. Claro, te preguntarás, ¿pero cómo sé yo ¿cuáles son esos azúcares añadidos? Bueno, los azúcares añadidos pueden, es verdad, tener muchos nombres y aparecer en distintas formas, en todo tipo de alimentos. Si ves en la etiqueta, sacarosa, dextrosa, fructosa, maltodextrina o panela, entre otros, que son muchos ya, son distintos nombres que debes leer casi así, como azúcar. O también te puedes preguntar, oye, ¿y hay algún azúcar bueno? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, para hablar de todo esto, para buscar respuestas, voy a saludar a Beatriz Robles, que es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, lo que equivaldría a unos 25 gramos al día. ¿Qué son 25 gramos al día? Para que nos aclaremos, ¿cuánta cantidad de azúcar deberíamos tomar?
Pues mira, 25 gramos al día es el equivalente más o menos a 6 terrones de azúcar, a 2 sobres y un poquito más de azúcar de la típica que nos ponen en
una cafetería.
Cafetería, 2-3 sobres, depende del tamaño del sobre, por supuesto. Pero claro, ¿qué problema tenemos? Pues el que tú has dicho, que ese es el azúcar que tomamos conscientemente, el que añadimos nosotros con el azucarero. Pero tenemos el problema de que la mayor parte del azúcar no la añadimos conscientemente. Viene ya en los alimentos procesados, ultraprocesados, en este caso. Y luego tenemos también el problema de las alternativas que consideramos que son saludables y que no lo son, que también es un problema. Uh-huh. Entonces, yo ahí sí que diría que cuidado con las alternativas. Eso es lo primero. Vamos a ver qué azúcares tenemos que limitar.
Vamos por partes entonces. Ahora vamos con estas alternativas que me parece muy interesante, pero yendo al azúcar normal, es verdad lo que tú dices, porque si dices 25 gramos de azúcar al día y dice, alguien nos está escuchando y dice, ah, pues yo fenomenal porque me tomo 2 cafés con azúcar, un sobre, no los paso. Bueno, probablemente los pasamos todos si tomamos azúcar, porque aparte de esos sobres, como estamos diciendo, te tomas un montón de alimentos que sin saber ya llevan azúcar. Bueno, esto por un lado, pero antes de nada, es que he hecho una búsqueda ahora mismo en Google, o sea, así de repente, ¿eh? Sí, ahora mismo. Y he puesto azúcar, el enemigo silencioso. Y me salen unos titulares que la verdad es que dan miedo. Entonces yo quiero comentar esto contigo también, porque son azúcar, el enemigo silencioso de tu salud. Azúcar oculto, enemigo silencioso. El azúcar como enemigo silencioso de la salud. El azúcar, el asesino más dulce. Azúcar, el enemigo, espérate, silencioso, atenta, inmortal. Y dices, madre mía, eso, madre mía. ¿Cómo de nocivo es el azúcar?
Bueno, sabemos que el consumo de azúcar se relaciona con enfermedades crónicas, con enfermedades no transmisibles, como has comentado, diabetes, enfermedades cardiovasculares y con condiciones de salud que incrementan el riesgo de este tipo de enfermedades, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad. Esto lo tenemos claro. De ahí a decir que el azúcar es el enemigo mortal, que el azúcar es adictivo, que es tan adictivo como la cocaína, que hemos leído también en algunas ocasiones, bueno, eso simplemente obedece generalmente a la necesidad de llamar la atención en los titulares, sin más. No vamos a encontrarnos con alimentos que sean veneno en el mercado, pero sí que el consumo excesivo sí que provoca estas enfermedades no transmisibles, como hemos dicho, que tenemos que tener en cuenta que son una de las causas más frecuentes de muerte en los países desarrollados y en la Unión Europea. Se calcula que 550.000 muertes en la Unión Europea se deben cada año a estas enfermedades no transmisibles. Es decir, tomémoslo en serio, pero no nos alarmemos con este tema tampoco.
Bajemos en la medida de lo posible pues la ingesta de azúcar, que yo creo que todos estamos un poco en ello, más o menos, pero hagámoslo con cabeza. Y como tú bien decías, luego están los sustitutos. Y dices, cuidado con esto. Porque entre esos sustitutos, no es que haya bastantes, sino que cada vez hay más, ¿no? Hay nombres que yo ahora mismo, bueno, para empezar, por ejemplo, bueno, algunos naturales, por ejemplo, la miel. Luego aparece el sirope de agave. Luego la stevia famosa, la sacarina, por supuesto, el aspartamo, la sucralosa, que yo a la mitad no sé ya lo que son. Pero cada día te viene una amiga que te dice, no, yo ahora estoy tomando una cosa que me han dicho que además es muy natural y se llama, ya no me acuerdo, otra cosa. Digo, pero si no he ido a la vida a hablar de esto. ¿Qué pasa con esto, con los sustitutos?
Bien, lo que tenemos que tener claro, lo primero es qué azúcares tenemos que limitar. Y la OMS nos dice que son azúcares libres, tanto el azúcar que añadimos nosotros con el azucarero, como esos azúcares que vienen ya en los alimentos y que, como tú decías, acaban en osa, dextrosa, sacarosa, glucosa, maltosa, todos esos que añade el fabricante, pero también los jarabes, la miel y los azúcares de los zumos y de las frutas trituradas, en papillas y demás. Entonces, no sería una buena alternativa al azúcar blanco utilizar miel, porque es uno de esos azúcares que tenemos que evitar. Tampoco sería recomendable sustituirlo por jarabes o por siropes, por mucho que sean siropes de agave, jarabes de lo que sea de tipo natural. El carácter natural o artificial de un alimento o de un compuesto, en este caso, no nos dice nada sobre si es saludable o no lo es. El azúcar es súper natural, procede de la remolacha o de la caña de azúcar, y vemos que tenemos que limitarla. Entonces, no nos fiemos de esos reclamos de es un azúcar natural. Tenemos que limitar todos estos azúcares que he dicho. Luego, ¿podemos sustituirlo por edulcorantes? Pues sí, podemos sustituirlo por sacarina, aspartamo, stevia, cualquiera de ellos. Todos ellos son seguros. ¿Es recomendable sustituir un azúcar por un edulcorante? Bueno, pues el edulcorante nos puede servir como una transición para ir pasando. Si estamos muy acostumbrados a tomar los alimentos azucarados, como el café del desayuno o el yogur que le echamos la cucharadita de azúcar, podemos edulcorarlo perfectamente. No hace falta que cojamos un edulcorante concreto, nos sirve cualquiera. Da igual que sea a partir de un compuesto natural o como pueden ser los polialcoholes, como el sorbitol, el maltitol, o a partir de una síntesis química, como la sacarina. Todos son seguros, insisto. La idea, lo mejor, sería que fuésemos reduciendo también la ingesta de esos edulcorantes. No nos van a hacer daño a nuestra salud, no son seguros, pero sí que conviene que vayamos acostumbrándonos al sabor natural de los alimentos. Es cierto que ahora mismo se está estudiando el efecto de estos edulcorantes a largo plazo sobre aspectos que a lo mejor antes no teníamos en cuenta, por ejemplo, la salud de nuestra microbiota intestinal. Entonces, bueno, pues es posible que en unos años veamos que, bueno, pues que tenemos que reducir el consumo porque a lo mejor sí que están afectando a nuestra microbiota. De momento no lo tenemos claro, pero ese sería el uso que tenemos que darles a los edulcorantes, como un sustituto de transición, teniendo la idea de ir dejándolo.
De transición a consumir menos azúcar, en definitiva, ¿no? Que ese es el objetivo, porque mucha de la que consumimos, como decimos, está oculta en algunos alimentos, aunque no lo sepamos. Por cierto, ¿cuáles son? Muy rápido, porque se nos acaba el tiempo, ya volveremos a hablar del azúcar. Pero ¿cuáles son los alimentos donde puede haber más azúcar oculta que no sepamos que está ahí?
Sin duda, alimentos ultraprocesados, en bollería, en cereales, los típicos cereales de desayuno, sí. Incluso esos que ponen que son fit o que son más saludables, en todo tipo de alimentos que ponen que son light y que a veces identificamos inmediatamente con que son sin azúcar y no tienen por qué, porque light no quiere decir que sea sin azúcar. Tenemos que tener cuidado sobre todo con los que parecen saludables y nos hemos hecho la idea de que son saludables y que a lo mejor no lo son, como el caso de todos estos alimentos que te he comentado. Los yogures, 0% materia grasa. A lo mejor no tienen grasa y tienen azúcares. Vayamos a la lista de ingredientes y busquemos eso, los que acaben en osa y los ingredientes que contienen azúcares de manera natural, como pueden ser eso, la miel, los jarabes, los zumos, los concentrados de zumo. Intentemos evitar los productos que tienen este tipo de ingredientes.
Beatriz Robles, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Uf, ¿y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La pregunta de hoy para la gente, gente, ¿tienes más peligro que el alcalde Almeida con una pelota rosa que dicen los oyentes?
Pues Pilar marchando una de cristales.
Estábamos en COU y se nos ocurrió la tontería de hacer una pelota fundiendo las fundas de los bolis Bic. Con un mechero se derretían y las dábamos forma así redondeada y hicimos una pelota, yo qué sé, igual con 20, 30 bolis Bic. Jugábamos con ella en clase. Imaginaros eso, el pedrusco que era. Y nada, pues en esto que un día uno le pegó un puntapié que acabó en el cristal de la ventana de la clase. Vaya faena.
Vaya ideas, ¿eh?
Pero bueno,
cuánta imaginación.
Pero qué cosas hacíamos
desde
antes.
Luego, que
qué barbaridad.
Qué imaginación. Y terminamos con esos niños futboleros que muchos tenemos en casa. ¿Hay algo peor? Sí, que en vez de uno, sean dos.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo dos hijos muy futboleros que, aparte de tener que molestar a los vecinos cada vez que cuelan un balón en su jardín, un día mi hijo pequeño, Daniel, que el nombre lo dice todo, tuvo el acierto de estrellarlo en un terrario que tenía en el jardín, el vecino.
Oye,
total.
Oye.
La broma me costó 60 euros porque, claro, tuve que comprarle uno nuevo y claro, no os cuento las veces que hemos tenido que llamar al seguro por los cristales que se han cargado en casa. Vamos, que en vez de jugar al fútbol les podría haber dado por jugar al ajedrez, digo yo.
Anda, estos dos son como Zipizape. ¿Tú te acuerdas de Zipizape,
hombre,
no?
Hombre, tanto que sí, qué peligro. Sí.
Oye, pues mira, estos dos sí que tienen tanto peligro como Almeida con una pelota, eso sí.
La foto que me ha llamado hoy la atención retrata una fachada de una casa sin el lucir, una fachada de cemento visto. En el centro una ventana con un arco apuntado, las contraventanas de hojalata abiertas, algo descangalladas, algo herrumbrosas. La luz de la ventana cubierta con barrotes que hacen arabescos y con una tela metálica para que no entren los bichos. La malla tiene dos boquetes. Por uno de ellos sale la mano de un hombre, una mano de color caramelo con las uñas cuadradas. Detrás de la mano, la cara de un varón maduro con una espesa barba blanca y la mirada puesta en el horizonte. Un horizonte azul que es el borde de la tierra y que arroja a la playa estrellas de mar, espinazos de peces desconocidos, algas amargas. Un horizonte azul que arroja a la playa nostalgias de un hogar por descubrir. Al hombre de la foto, al hombre de la mano de caramelo, le han intentado convencer desde que era pequeñito. El hombre de la mano de caramelo siempre ha querido ir a la otra orilla del horizonte azul, al otro lado del mar, por la nostalgia de un hogar desconocido, por la intuición de que hay una mujer que le espera mientras teje, por la curiosidad, porque no le era suficiente vivir como vivía. Y desde que era pequeño le han dicho que en realidad no sabía lo que quería, que tenía que leer a los viejos y nuevos maestros, que tenía que ir a consultar con los jefes, que tenía que ir a preguntar qué quería hacer con su vida, con sus manos de caramelo. Le decían que ni él ni nadie podía fiarse de esos deseos suyos de embarcarse. El deseo, le decían, hay que domesticarlo, hay que peinarlo, hay que esquilarlo, someterlo a lo que dicen los libros, atemperarlo. No, no se puede uno fiar del ansia que le remueve por dentro. Mirar el horizonte es peligroso. Buscar los ojos y el regazo de mujeres que te esperan mientras tejen puede provocar la ruina. Hay que escuchar y someterse a los que son poderosos, que eso sí que saben. Esto es lo que le han dicho al hombre de la foto desde que era pequeño. Pero el hombre de la mano de caramelo sabe que la ruina, la auténtica ruina, es dejar de mirar al horizonte azul.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado 19 de octubre, recoge en su preámbulo el deber moral de evitar el olvido y la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Cita, entre estos, las guerras civiles y mundiales del siglo XX, así como el Holocausto nacionalsocialista. Otros muchos han sido los genocidios, guerras y exterminios políticos, étnicos y religiosos que, más allá de las fronteras del mundo occidental, han plagado de muerte la historia del siglo XX y también XXI. La respuesta democrática a estas tragedias pasa por el establecimiento de relaciones de convivencia pacíficas. Y eso fue precisamente lo que hombres y mujeres de credos religiosos y políticos distintos se comprometieron a forjar en la España de mediados de los años 70 del siglo pasado. El diálogo político, social y religioso hizo posible que la conciliación se impusiera a la confrontación. Bajo el manto de la Constitución de 1978 cabían todos los credos políticos y religiosos, así como todas las lenguas que se hablaban en España. Es verdad que la transición a la democracia no fue un proceso perfecto, porque nada humano lo es, pero no puede negarse que fue fruto de un gran acuerdo. En la España de 1978 no triunfaron los timoratos ni los miedosos, como algunos revisionistas pretenden hacernos creer. Más bien triunfó la voluntad de concordia nacional, y la jefatura del Estado contribuyó a hacerlo posible. La integración y la concordia son las divisas de una verdadera memoria democrática. Esa es la memoria que no solo habría que recuperar, sino que habría que cultivar y fortalecer.